Son las 15:05 y tengo en mis manos Inteligencia Laboral, cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante, escrito por Claudina Kutnovsky y editado por Paidós Empresa. Claudina es psicóloga especialista en transiciones laborales, es fundadora de Glimar, que es una consultora que brinda un programa de acompañamiento para reinvenciones laborales, y está aquí presentando este libro que acaba de salir. ¿Cómo estás, Claudina? Gracias por venir.
Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a ustedes, a los tres y a toda la gente que está escuchando.
Antes del libro, arranquemos por tu laburo, que me parece que es un poco lo que lleva a escribir este libro.
Así es.
¿Qué es esto de acompañar personas en transiciones laborales?
Bueno, se ancla mucho en mi propia historia. Yo tenía mucha vida corporativa, soy psicóloga de formación, tenía mucha vida corporativa, me quería ir, no me gustaba ese estilo de vida. Y quedas muy atrapada cuando estás ahí adentro porque tienes un buen sueldo, beneficios, tenés, y además lo que te pasa es que aprendes el trabajo que se hace ahí adentro, dentro de ese engranaje. Y me quería ir y no encontraba a nadie que me ayudara a pensar qué hacer. Hacía terapia y tenía una muy buena terapeuta, pero un terapeuta no tiene tanto los recursos. Me juntaba con gente de recursos humanos, no me servía porque la gente de recursos humanos me decía: con esta carrera vos podés pretender pasar a otro lugar. Y no, quiero salir de esta carrera. Entonces durante un año estuve entrevistando personas que hubiesen hecho ese movimiento. Esto fue hace más de 15 años.
¿Cuántos años tenías?
Me había prometido no cumplir 40 ahí adentro y tenía, cuando esto empezó, 38.
¿Qué momento? No sé cuántos años tienen en general tus consultantes, pero es un momento muy bisagra.
41.3.5.
Es el promedio.
Es el promedio. Esto fue hace 15 años. El promedio está estable, está ahí.
Qué loco. Supongo que tiene mucho que ver con elegir algo a los 18.
100%. ¿No? Y que ya tenés 20 años, que es un más o menos. A los 18 elegiste y a los 20 empezás a trabajar, más o menos. A los 40... ya tenés un bagaje enorme de conocerte, de saber lo que te gusta, lo que no te gusta, y de que empezás a proyectarte.
Bueno, llegaste a algún lado, además. No sé qué es ese lado, pero a algún lado llegaste.
Claro, y que te das cuenta qué nivel de satisfacción te otorga o no. Hay que ver si es el empleador, si es el trabajo, si es lo que estudiaste, si es lo que cambió. Digo, hay montones de cuestiones que después intervienen, pero tenés un montón de información alrededor de los 40 años y además empezás a proyectarte. Entonces sí, eso a pesar de todo lo que pasó en los últimos 15 años y a pesar de los lugares, porque yo trabajo mucho con gente en otros países. Ahora estaba contestando un mensajito de alguien que me acaba de escribir de España. Me escriben de distintos lugares, por lo general argentinos, pero he trabajado con gente incluso de otras nacionalidades y es la misma edad, es una cosa como...
Es impresionante porque en otros países lo que cambia, además de la relación con el dinero, que ahora hablamos de eso, pues es muy interesante que en el libro también lo toques, porque la verdad de pensar la vocación y el trabajo escindido del dinero es
una falta de respeto.
Es ridículo.
Un delirio.
Pero además, digo, hay una estadística en Argentina que dice cuánta gente labura de lo que le gustó, de lo que le gusta o de lo que estudió, ¿no? De lo que soñaba hacer, y nos da más bajo en Argentina que en otros países, sobre todo de Europa. Y aún así el promedio sigue igual, o sea, aún así como hay cosas que se repiten.
Porque hay algo muy subjetivo. Yo creo que se repite más allá del tiempo que pasó, porque en 15 años pasó de todo. Y más allá de los territorios, yo creo que tiene que ver con un ciclo de vida. No tengo ya otra respuesta. Digo, he barajado montones de hipótesis distintas y no se cae.
¿Y hombre y mujer es igual? Porque también hay un tema ahí con la maternidad.
A mí me consultan muchísimo más mujeres que varones. Yo creo que juegan muchas cosas. Una, por ahí es mi estilo comunicacional y entonces llegas
más
a las mujeres. O soy mujer y se sienten identificadas con mi propia historia. Creo que hay además un factor de género en términos de que las mujeres, por lo general, cuando estamos incómodas, lo registramos más rápidamente y tenemos más margen para decir, che, ¿qué hago con esto? Yo hablo con colegas que hacen terapia de pareja y casi siempre la que consulta es la mujer en una pareja. Digo, la que sale a decir, pidamos ayuda por algo que nos pasa, suele ser la mujer. Lo digo solo en términos de diferencia de género y súper generalizando, pero creo que las mujeres por lo general levantamos antes la mano. Me parece que hay un mandato de los varones de más resolver como pueden. Y, por supuesto, la maternidad. Digo, lo que vos traes es recontra clave. Sí.
¿Y cómo juega ahí la maternidad y la vocación?
Mira, por lo general, la maternidad y el trabajo donde más juega es en el tema de la flexibilización del tiempo. Digo, alguien que trabaja en una empresa de 9 a 18, tiene un bebé, más o menos lo logran acomodar. donde yo tengo muchas más tasa de consulta, por decirlo de alguna manera, es con el segundo hijo. Con el segundo ya no, tipo, no puedo, no quiero.
Uno lo metés más o menos y en el segundo se te estrola algo y decís, che, esto no anda.
Por lo general, la mamá que a mí me consulta es la que tiene el segundo bebé. Que dice, no, ahora no hay manera de que yo vuelva a la misma dinámica de 8, 9, 10 horas afuera de casa. No hay modo de acomodarlo, no hay deseo de acomodarlo,
no hay
ganas. Lo que pasa es que, bueno, volvemos a lo que hablábamos del dinero. Es muy complejo empezar a pensar cómo se hace un movimiento. Por lo general, esto a mí lo batallo mucho, me molesta muchísimo lo que pasa en las redes, esta cuestión como del gurú que tiene la receta.
Si querés, podés.
Si querés, podés. Si no te sales, tu culpa. No, animate, enfrenta tu síndrome del impostor. Seguí tal 1, 2, 3 con tal genio o genia que sabe cómo se hace.
¿Y por qué no es así?
Porque implica un cambio muy profundo. Una de las razones es la que estaba enunciando recién, que tiene que ver con los ingresos. La mayor parte de nosotros somos clase trabajadora, no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, che, a ver qué quiero y prescindo de la necesidad del dinero. La mayor parte de nosotros no puede hacerlo. Con lo cual, cualquier movimiento tiene que estar muy bien estructurado considerando esa variable en paralelo, que hay distintas estrategias que en el libro menciono algunas que son básicas, como ahorrar durante bastante tiempo, encontrar a alguien que te sostenga, encontrar un trabajo en paralelo, bueno, negociar una salida para la gente que es despedida, usar parte de la indemnización. Digo, ahí la variable de la plata es clave. Ahora, es además un proceso porque implica deshacerse de una identidad propia laboral y empezar a pensarse y proyectarse en otra. Ustedes saben que los duelos implican dos cosas, dos grandes. Implica de todo, pero puedo decir en principio dos grandes cosas. Una cuestión es lo que se pierde. Yo hoy pierdo algo, dejo de tener eso conmigo, no lo tengo más. Eso ya implica un duelo. Ahora, además, eso que yo pierdo, yo creí que lo iba a tener siempre. Entonces hay un segundo duelo que es muchísimo más complejo, que es el que tiene que ver con el futuro.
Con la posibilidad de...
Con lo que todavía no pasó, pero que en mi cabeza ya estaba asegurado.
Que es la parte más difícil del duelo, que es el perder lo que no sabes qué es, lo que no va a ser, y que no tenés muy claro qué es eso, porque no va a ser.
Exacto, pero en algún lugar de tu estructura funcionaba como una ilusión que te sostenía. Entonces,
¿qué sería lo aspiracional?
Y va a depender en lo que le pasa a cada una de las personas. Va a depender, por supuesto. Y si me agarro de tu palabra, que es recontra clave, es el aspiracional de cuando empezaste con ese trabajo, que por ahí fue hace 10, 15, 12 años. Yeah. Y entonces tu aspiracional en el medio, junto con vos y tu vida y tus circunstancias, se requete contra modificó, cambió, creció, se expandió, se torció, tuvo dificultades, cambió de punto de vista, qué sé yo, todo, creció. Entonces, ese aspiracional, yo siempre hago la misma metáfora, es como cuando te pones una ropa que, no, esto no me va más, no, me queda, se me pasó de moda, se me pasó verme con esto. Entonces, esa incomodidad, la de ponerte una prenda de vestir que ya no te representa, o de estar trabajando de algo que no te representa, empieza a generar una cuestión interna de cierto como te raspa, te raspa emocionalmente. Te puede empezar raspando emocionalmente y uno empieza, bueno, esto. O, eso sí, evoluciona, empieza a traer otras cuestiones un poco más fuertes que raspar. Pueden aparecer síntomas físicos.
Ahora, ese raspar puede tener que ver con varias cosas. Con la consulta a los 40. Te cae alguien a los 40, puede ser por la vocación, ya no me representa, no me cierra esto que elegí. Uh-huh. Puede tener que ver con el dinero. Uh-huh. De repente digo, che, no voy a ganar buena guita y no entiendo por qué sigo haciendo esta carrera laboral que no me está dando lo que yo siento que merezco o que quiero tener.
Uh-huh. Por ahí no es la carrera, es el trabajo, que tampoco es lo mismo. Por ahí es tu empleador o tu manera de llevar adelante tu trabajo, si fuera un proyecto independiente o un negocio. Digo, ahí por ahí es como lo estás llevando adelante y es tu vínculo con la plata. Y no es, el problema no es el trabajo. Por eso es un trabajo tan como uno a uno, por eso respondo un poquitito
como
a lo de antes.
Como desarmar eso.
Claro, lo que nos pasa a cada uno de nosotros con el trabajo es como decir lo que nos pasa a cada uno de nosotros con el cuerpo.
Con
el amor, con el tiempo, con los deseos, digo.
Y si tenés que pensar en recién decías el promedio, si tenés que pensar con qué van a tu consulta, un poco esquematizando, ¿qué te encontrás? ¿Cuál es la razón principal y la segunda y la tercera de
Bueno, cuando son mamás es una consulta súper obligada. Con el segundo bebé es una consulta muy frecuente. Cuando una persona lleva mucho tiempo en su trabajo y hay cambios en las condiciones del trabajo por ahí que van a venir, ¿viste? Cuando ya saben que va a haber una fusión o una venta, esto sucede. Cuando una persona empieza a ganar menos de lo que necesita, cuando una persona cambia de jefe o cambia de equipo, cuando cambian, digamos, las condiciones, cuando se va a mudar de país, te estoy diciendo mucho más de tres. Es que hay muchas.
No,
muchos.
Perfecto, sí, sí.
En el, viste que en el libro hay como un grafiquito, sí. Hay cuestiones, para ser más conceptual, hay cuestiones que vienen muy de adentro, tipo, bueno, no me cierra más, y hay cuestiones muy de afuera, se vende la empresa.
Y en general esto, porque hay una parte en el libro que decís algo muy interesante, que es vos crees que tu caso es único y es mucho más difícil. Y la verdad que no. Y eso es muy gracioso porque se aplica a muchas cosas de la vida, ¿no? Donde uno piensa que no, tengo 3.000 factores. A mí una frase que me irrita mucho y a la vez después entendí que me irritaba porque es cierta, es no, es de manual. Cuando alguien te vas a consultar por algo, te dicen, no, es de manual. Y vos decís, pero yo pensé que era re atípico lo que me estaba pasando a mí.
Bueno, lo decíamos un poquito recién antes, que... Una de las cuestiones que a mí me importa, que a mí me genera darle sentido al libro que escribí, es esto último que vos estás diciendo, es como sacar del closet esta preocupación, porque es de manual que a mí la gente me diga, pero esto me pasa a mí, esto no lo voy a poder resolver, este problema no lo tiene nadie más, o soy una desagradecida, o una insatisfecha, o no hay salida para lo que yo tengo, digo, se cruzan como mucho las creencias limitantes, y los mitos compartidos en la sociedad, como los socios son un desastre. Digo, la gente llega con un montón de ideas que cancelan cualquier posibilidad de pensar alternativas. Pero lo que más sucede es que la gente cree que le pasa solamente a esa persona. Por eso yo muchas veces cuento mi historia, porque enseguida lo que genera es que la gente diga, ah, sabe por lo que estoy pasando. Sí, lo sé, porque además hace 15 años que asesoro gente que le está pasando, pero... Por lo general lo cuento más que nada en primera persona, para que la gente sepa que sé de qué se trata, lo sola o solo que te sentís y que no tenés con quién hablarlo. Hice una encuesta hace poco y pregunté en LinkedIn con quién habla la gente su problema laboral. ¿Y qué me sale en primer lugar? Con sus amigos. ¿Qué es? Digamos, tus amigos no son, a menos que tengas un amigo justo especializado en temas de recursos humanos o psicólogos.
No, en general es un mal lugar para hablarlo, porque no de mucha incomprensión.
No es el peor lugar, es tan malo como si hablaras con tu pareja o si hablaras con tus padres o si hablaras... Digo, hace falta un profesional.
Pero también es cierto que a veces lo nombrás en terapia o sale el tema en terapia y también ahí hay una imposibilidad. Porque, no sé, yo por lo menos digo lo pienso desde el lugar del psicoanálisis, pues yo me psicoanalizo. Hay una parte donde el psicoanalista te puede ayudar a ver cosas y la propia conversación te ayuda a ver cosas, pero no sé si te da herramientas para encarar esas cosas como si lo puede hacer alguien que se dedica a eso.
Yo creo que no. De hecho, a mí me pasaba eso. Yo hacía... terapia con una psicoanalista que era un amor de persona y que me llevaba a entender un montón de por qué yo no me enfrentaba con mis temores y cosas por el estilo, que está muy bien, es el trabajo que se hace en un consultorio, pero no me alcanzaba. Yo en ese sentido digo que tengo la suerte de ser psicóloga, de tener muchísimos recursos y muchísimos vinculados con el psicoanálisis también, pero no estoy haciendo una psicoterapia cuando asesoramos. Entonces lo que me pasa es que yo puedo usar muchos recursos de los que aprendí de management, porque tengo 15 años de corporación. Entonces hay muchas veces que frente al problema de alguien le tenés que decir, vení, abrís la compu, abrís un Excel y empezás a decirme cuánto ganaste el mes pasado y el anterior y cuántos son tus... Y te haces, estás media hora haciendo una planilla de Excel de ingresos y egresos y una persona dice, ah, estoy gastando el 30% de mi sueldo en cosas que puedo recortar. Dale, en un año vas a tener tanta plata. Entonces empezás a tener la posibilidad de ayudarlo a alguien para ver, más allá del vínculo que tiene con la plata, se lo mostrás en un Excel, haciendo sumas y una proyección. Digo, yo tengo ese changüí, por suerte, que es que, nada, puedo usar recursos, estoy hablando de un Excel nada más, tengo otros recursos vinculados con las estrategias de negocio, de comunicación. Digo, vengo de una corporación, vengo de un lugar donde se aprende a hacer proyectos y a ganar plata. Entonces, ahí en ese mix, y bueno, hago medio...
Una
trampa.
Una mezcla. Trampa. Trampa o todo lo contrario.
¿Cómo afecta este proceso y esta asesoría el pluriempleo, ¿no? Porque estamos pensando en lo que es un cambio de identidad laboral cuando es un solo trabajo hacia otra forma laboral. Ahora, es cada vez más común que la gente tenga distintos trabajos.
Bueno, No sé si me puedo agarrar la palabra afecta. Te puedo contar cómo trato yo de involucrarme con esa situación. Que en realidad hoy las personas tienen por ahí más de un trabajo y además muchas otras cosas. Porque muchas veces los trabajos, al ser tan insatisfactorios, las personas buscan fuentes de placer o de satisfacción o de realización o de encuentro consigo mismas, cualquiera de estas cuestiones, por fuera del trabajo. Entonces la persona está 16 horas haciendo actividades de manera estanca, ¿no? Como acá esto, B, C, D. Por lo general, el trabajo que nosotros hacemos, y esto es lo que permite muchas veces proyectar una transición, es empezar a integrar todos los aspectos de una persona. Yo estoy hablando dentro de un contexto donde la persona puede hacer esto. Por supuesto que habrá contextos donde es muchísimo más difícil y un asesoramiento de este estilo se traduce en un lujo, y hay espacios donde esto se hace muchísimo más adecuado a cierta política. Hay organizaciones no gubernamentales. Yo trabajé mucho tiempo en una como voluntaria que se llama Diagonal, paso el chivo porque es importante. Es un lugar que ayuda mucho a la gente a reinsertarse laboralmente cuando cumplen ya 50 años y en adelante. Digo, hay distintos espacios. Para hacer un proceso como el que yo estoy contando hace falta tiempo y hace falta tener la posibilidad de, o sea, es en cierto modo un lujo.
O sea, si laburás atendiendo una panadería 14 horas por día, es muy probable que te cueste más pensar en la vocación y en tu situación laboral, cosas que también te den placer.
Si laburás 14 horas en una panadería, es muy probable que no tengas tiempo casi de conexión emocional o psíquica, casi con nada más, porque si sumamos el tiempo de transporte y digo, toda tu capacidad pensante, tu capacidad yoica, tu capacidad creativa, productiva, digo, está al servicio de ese empleador.
¿Y se puede salir de eso también?
Mira.
O sea, ¿te tocan consultas así?
A mí no me llegan consultas así.
Porque no hay espacio para
darlas. Porque no hay espacio
para
eso. En los años que yo trabajé como voluntaria en esta Fundación Sin Fines de Lucro, Organización Sin Fines de Lucro, perdón, sí, llegaba gente así y sí, es mucho más difícil para esa gente porque no se puede casi visualizar afuera del espacio donde está, como nos pasa cuando no tenemos resquicio mental para algo más de lo que estamos haciendo. Sí, es difícil.
¿Qué pensás de la frase, trabaja de lo que te gusta? No sé bien cómo es, pero algo así. Y no trabajarás un día de tu vida, no sé, una cosa por el estilo. Yo trabajo de lo que me gusta y me parece que es una trucha de esa frase.
No, también. Tú esa frase. Yo estoy en contra de esas frases. Estoy en contra de muchas cosas con las que batallo desde hace muchos años. Me fui de las redes sociales muchos años en algún momento porque cuando yo empecé con esto no existía nada de nada. No había como un seguito.
Este igual es medio como un refrán histórico, ¿no?
Claro, claro. Y en algún momento, hace unos 10 años empezó a aparecer mucho la cuestión de seguir tu pasión, seguir tu... Y floreció. Yo me fui directamente, no lo puedo tolerar.
Pero y ahí estás diciendo algo que me parece interesante pensar cuál es el punto en el medio, porque decías hay un montón de gente que hace actividades por fuera del trabajo para encontrar placer en esas actividades porque no están... Y vos decís, está bueno aunar todo en el
integrar,
laburo.
Integrar,
pero integrar sería encontrar el placer, pero a la vez sigue siendo un laburo. Entonces, ¿qué haces con eso?
Lo que pasa es que esa frase, vuelvo un poquitito para atrás, la frase que vos traes, para mí también es una trucha total. O sea, trabajar es trabajar. Si no, estoy parada en una vereda que enarbolo la productividad non-stop, que estoy completamente en contra de eso. No, me parece que lo más importante, y estoy corriendo un poco ahí la cancha, es la integración. Si una persona adora cocinar, hay que entender cómo se consigue que esa persona pueda cocinar o estar involucrada con algo que tenga que ver con cocinar o con el aprendizaje vinculado con la cocina o con la alimentación. Digo, que se acerque a algo que no le haga ponerse un sombrero y después ponerse otro. Pero trabajar va a estar trabajando. Digo, nuestro trabajo es nuestro trabajo y ahí somos responsables y ahí usamos ciertos aspectos nuestros y ahí somos más racionales y ahí cumplimos objetivos y nos pasan un montón de cosas, ganamos plata. Eso nos transforma en todo lo que nos gusta.
Y cuando, porque en este programa entrevistamos sobre todo artistas, escritores, dibujantes, ¿qué pasa cuando el trabajo es de una vocación tan fuerte, tan inquebrantable como algo que harías decididamente si no te pagaran?
Bueno, me encanta la pregunta. En el libro hablo de los artistas. Yo creo que con el arte, históricamente, siglos, pasó algo muy tremendo, que es que con ese amor especuló otra gente. Digo, el arte generó siempre plata. Por ahí los artistas no ganaron plata, pero el arte siempre generó plata. De hecho, ha sido moneda de intercambio en las guerras y en los bombardeos, se salvaban las obras de arte. Digo, el arte siempre ha sido una cuestión hipermonetizada, pero ese dinero no circuló en manos de los creadores o de los artistas por lo general. Entonces, creo que hay algo para los artistas muy complejo, que es que está muy, muy culturalmente establecido, pero hablo de siglos además, respecto de que el artista... Sos artista, te vas a morir de hambre, y si querés involucrar el dinero con tu creación, estás manchándolo de alguna manera. Empiezo por ahí, que hago una analogía muy grande con las tareas de cuidado para las mujeres. Si se habla de dinero vinculado con las tareas de cuidado, es como, ah, pero ¿cómo?
No amás lo suficiente a tus hijos.
Claro, eso es amor.
Sí.
Las mujeres damos amor, ¿por qué hay que vincularlo con el dinero?
Sí.
Para mí el dinero vinculado con el arte pasa por el mismo lugar. A mí me consultan muchos artistas y creadores en general, creativos, y tengo que trabajar mucho el vínculo con el dinero, porque es uno de los universos de producción donde más culpa hay con la plata. La gente que hace arte y que gana plata, le cuesta esta cuestión, le cuesta. No digo, es estructural, no es culpa de esa persona, no es responsabilidad de esa persona.
¿Y qué haces con eso? ¿Cómo lo laburas?
Y lo laburo mucho revisando parte de la historia personal, parte de las creencias. Los hago buscar casos donde hay artistas que admiran y que los ven que facturan y que no hay una inconsistencia ahí. Porque no hay una no es real la inconsistencia de generar arte y ganar dinero. Es cultural, es estructural, es para que gane dinero otro.
Claudina, estaba pensando en esto que hablaste recién de las transiciones y de los duelos. Cuando queremos ampliar horizontes y miramos un poco más allá y hacia adelante, y sobre todo teniendo en cuenta este mundo cambiante del que hablas también. Y se me ocurre porque a mucha gente por ahí le está pasando en esta época, ¿no? Incluso hubo ahí como una bisagra que fue la pandemia, en donde hubo una fuerza exterior que te empujó, sí o sí. Bueno, y se aprendió mucho también de eso. Uh-huh. Y después, bueno, viene la cuestión de la economía, de la situación económica del país, que mucha gente le está costando mucho. Entonces vienen estas ideas de, si me animo a, ¿pero qué me va a pasar? Y si la transición me duele, y si fracaso, y si me golpeo, y si me va mal, y supongo que debe ser lo más común, lo primero que aparece. ¿Cómo se puede interpretar estas transiciones y tratar de no duelar tanto en el camino para hacerlo un poco más liviano, ¿no?
Bueno, no sé si se pueden aliviar los duelos. Los duelos son un tránsito necesario frente a la pérdida. Creo que lo que se puede aliviar es el temor. Y con lo que se puede trabajar es con las defensas. Todo lo que vos trajiste como preguntas son preguntas sensatas y que depende de cómo nos encontramos con sostener la pregunta y salir a buscar una respuesta, va a estar en proporción directa con el nivel de mecanismos de defensa rígidos o más flexibles que tengamos. Entonces, ¿me va a ir bien o no? Vos dijiste, por ejemplo, que es un clásico, una pregunta, ¿qué hago si me estoy equivocando al hacer esto? ¿Qué hago si me arrepiento? Esta es una pregunta clásica de cuando alguien me consulta. Bueno, hay que trabajar eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué te da miedo? ¿Qué sería fracasar? Si te quedas, ¿estás ganando o también es una manera de fracaso? Digo, es ponerse a trabajar con cada persona los contenidos con los que llega. Hay algunas cuestiones mega comunes, como lo que acabas de decir, ¿qué hago si me va mal? Y hay otras preguntas muy específicas de cada quien, muy vinculadas a su historia personal. Alguien que tuvo un... qué sé yo, hay un chico, hace unos años me consultó un chico que había estado en una situación familiar muy difícil cuando era chiquitito, y su madre se había enfermado a raíz de eso y le había dicho, prometeme que vos vas a sacar la familia adelante, y después se había muerto la madre. Digo, ese chico llega a los 40 años con una carga que es muy densa respecto de cuánto margen tiene para pensarse haciendo algo distinto que no sea sostener a sus hermanos menores. Entonces, digo, hay algo de la historia personal que es insalvable, y esto responde un poco a la pregunta hace un rato de por qué es un proceso más largo, porque cada persona tiene un vínculo consigo mismo y con su hacer muy vinculado con la historia propia. Después están los mecanismos de defensa y después están las creencias muy comunes, muy limitantes, muy que se enganchan como los abrojitos cuando vas al campo y te fijas en la parte de abajo del jean que tenés de todo pegado. Sí. Las frases como la que vos traías de trabajar lo que te guste y no vas a trabajar un solo día, se pegan y quedan funcionando como axiomas que la gente los repite y generan efecto. Generan efecto porque también hay cierta intención en que eso circule entre nosotros. Nos abruma, nos quema la cabeza, nos impide pensar. Para mí lo más importante, vuelvo a lo que decía recién, es este tema de la integración. Y para que eso pueda suceder, esa persona tiene que poder pensar. Y para que una persona pueda pensar, tiene que bajar mucho el ruido exterior. Y lo que nos está pasando es que estamos bombardeados de ruido. Con las redes sociales, con la tecnología, con el apremio económico, con cierto paradigma que todo el tiempo tenemos encima de la amenaza continua de lo que va a pasar en la calle, de lo que va a pasar con la política, de lo que va a pasar en el mundo. Entonces, esto es como generar el espacio de poder pensar. Y después de poder pensar, hay que poder crear. Y cuando yo digo crear, no es inventar algo de cero. Es repartir de otra manera las fichas que ya tenés. Yo digo, te dan una casita de Legos. Cada una de nuestras historias es una casita de Legos armada con todas las piecitas. Esto es desarmarlo y empezar a ver, bueno, tengo todo esto. ¿Qué construyo con todo esto de otra manera?
Pero tengo todo esto, porque tampoco se puede pensarse por fuera de lo que a uno le toca, ¿no? Como que hay un tema medio, hay un materialismo que te moldea.
Absolutamente.
Estoy acá, tengo esto, hice esto. Y después hay un salir al mundo con eso. Uno de los capítulos de tu libro es sobre buscar trabajo. Y hay algo del orden del azar también en la vida laboral. Sí. Que si justo se abre una búsqueda y es el puesto que vos querés, sí. Y tal vez ese día te despertaste cruzado y te fue mal en la entrevista y se lo dieron a otro y no tuviste suerte. O toda la contraria, estabas comprando pan y alguien... ¿Cómo tengo la panadería hoy? Se ve que tengo la fijación de la línea.
El clima. ¿No?
Hay algo que me está...
Unos cañoncitos.
Y de repente te cruzaste con alguien y se abrió una posibilidad de tener laburo. Hay una parte de la vida laboral que es azar puro.
El azar está en toda la vida, incluyendo la vida laboral, claro. Yo muchas veces le digo a la gente cuando llegue, me cuenta una historia laboral. Muchas veces le digo, tuviste mala suerte. Yo terminé en una corporación porque entré a un servicio cuando me gradué. Yo estudié psicología para hacer psicología clínica y entré a un hospital para hacer una concurrencia. Y caí en un servicio de salud mental re malo, con una jefa que no administraba bien, que no le importaba mucho el trabajo, que no tenía amor por eso, con un equipo de psiquiatría que tuve un problema y la verdad es que eran casi todos varones y me bardearon un montón. Digo, empecé a desilusionarme tremendamente. Tuve mala suerte por caer en ese servicio. Muchas veces yo adjudico parte de toda mi carrera a ese elemento, a que ahí me jugó la mala suerte con el servicio donde caí. Me ofrecieron trabajo en una empresa, trabajé durante como un año en los dos lugares y en la empresa me ascendían, me daban reconocimientos y le ganó el espacio laboral a la vocación.
Y esa crisis que habías empezado a contar a los 38, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿qué era lo que te retenía? ¿Qué era lo que te permitió salir? ¿Qué interlocuciones aparecieron? ¿Cómo fue?
Mirá, fue así. Yo tenía un puesto bastante importante y tenía que viajar bastante. Y me fui a... Tenía el run este que acabo de contar. Digo, había llegado a la empresa como despechada vocacionalmente con el hospital y nunca se me había ido. Eso. De hecho, en el medio hice un posgrado en psicoanálisis y cada tanto tenía un paciente. Me gustaba, me seguía gustando. Lo que pasa es que, bueno, empecé a ganar bien y me empezó a ir bien, empecé a crecer y en el medio me casé, tuve hijos, me compré una casa. Digo, de repente, toda mi vida se estructuró alrededor de ser empleada de una corporación. Lo que me pasó era que tenía un buen puesto, viajaba y un día llegué a Caracas y me iba por una semana. Mis hijos tendrían 5 y 7 años. Bajé en Caracas, estaba el señor con el cartelito que te dice el nombre cuando bajás y llegué y me dijo, quédese tranquila que ya llegan los guardaespaldas. Y dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, va a tener dos guardaespaldas y el coche es blindado. Y en el viaje del aeropuerto al hotel, que yo decía, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué auto blindado? Había caído como, estoy hablando de hace muchos años, me llamaron del jardín de infantes de mi hijo que estaba en preescolar, que se le había caído el primer diente. Y yo dije, no, esto... Estoy en cualquiera. Yo estoy acá en un coche blindado, yendo a trabajar a 10.000 kilómetros, no sé, 7.000, no sé cuánto está Venezuela, no quiero decir una burrada, pero sí. No sé cuánto es 7.000 kilómetros, 6.000, no sé, muchos miles. Y mi hijo se le cayó su primer diente y yo vuelvo dentro de una semana. Entonces a la semana cuando llegué, mi hijo muy, muy, muy telepático, cuando le di el beso de buenas noches, me dijo, ma, prométeme que no viajas más. Y al día siguiente me senté con mi jefe y le dije, che, tenemos un tema, porque Félix me dijo que no viaje más. Y le dije que sí, que le prometo. O sea que tenemos que empezar a repensar. Así fue la primera conversación que yo tuve, que tuve la suerte de tener una jefa que aún hoy es amiga mía, que es una persona buenísima, que entendió y que me dijo, vamos a ver cómo resolvemos tu situación, y que a lo largo de 2 años se transformó en que me fui.
La caída del diente y el agujero en la encía, en la boca. Me pasa lo mismo igual, ¿eh? En un momento de no estar y ves el agujero y decís, ese agujero está mal, si está sin mí ese agujero está mal, es muy loco.
Esto no, contrapelo total, fue para mí un... Y esto lo cuento también en primera persona, que podría contar cualquier caso de otras personas que asesoré, porque también es bastante típico. Uh-huh. Digo, hay disparadores, hay cuestiones que gatillan. En el libro yo cuento que otra de las cosas que me pasó, que sucedió en ese mismo momento, con unos muy pocos meses de diferencia, fue que mi papá, que era un señor muy joven y muy sano, fue atropellado por un auto y quedó en coma y sobrevivió, pero quedó como
mal,
muy, muy, muy mal, y falleció unos años después. Entonces tuve como muy, muy fuerte la cuestión de, che, esto es así. No puedo estar todo el tiempo diciendo, algún día me voy a ir, cuando resuelva, cómo voy a hacer. Me tengo que poner a ver cómo hago para irme. Y ahí fue donde busqué ayuda, y ahí fue donde lo encontré, y ahí fue donde dije, voy a hablar con la gente que ya lo hizo y voy a ver cómo hizo.
¿Y fuiste más feliz haciendo ese cambio? La sensación que te da también con la gente que te consulta es porque de eso se trata al final, ¿no? Como de poder hacer movimientos que te lleven a un lugar en el que sos más feliz en el sentido profundo, de tranquilidad, de algo a largo plazo.
120 millones%. Pasaron 15 años y cada día lo celebró. Cada día. Yo era muy infeliz en ese sentido, estaba muy a contrapelo conmigo, y lo veo en los procesos que hacen las personas.
Y te voy a hacer una pregunta ridícula e incontestable ahí, pero a ver si nos lleva a charlar de algo, que es, ¿qué porcentaje de personas que te consultan son más felices, ¿entendés? Como, ¿qué porcentaje de éxito hay en la felicidad?
Mira, está buenísimo lo que me preguntas. Yo tengo un equipo que trabaja conmigo y tuve que formarlo en mi metodología a lo largo del tiempo. Y somos como apasionados de acompañar a las personas, y tengo una en particular, Giselle, espero que esté, debe estar trabajando, pero escuchen el corte, sí, después lo tenemos. Ella cada milímetro de tiempo lo quiere aprovechar porque quiere ver dónde se hace el tic de correr a la persona donde está. Porque en realidad lo que nosotros terminamos haciendo, no es que nosotros hacemos un proceso y la gente transiciona de trabajo. Lo que nosotros hacemos es abrir la posibilidad de que se proyecte ese trabajo con un diseño de cómo es esa proyección, no es en abstracto, es un diseño. Pero eso, la posibilidad de un proyecto, que puede ser estudiar una carrera, abrir un negocio, cambiarse de puesto, digo, no importa hacia dónde se dirige el cambio, genera algo en la gente que es impagable, impagable. Es ese movimiento el que nosotros vemos. Y ahí yo te diría que sucede en 8 de cada 10 personas, 9. No, nosotros no lo medimos en cuántas personas cambian de trabajo después de eso, porque por ahí pasa un año. Yo sí lo puedo medir en la gente que vuelve 5 o 6 años después y me dice, lo hice al año, lo que vos me dijiste o lo que armamos juntos, y me voló la cabeza. Y me llegan regalos, a lo largo de los años me llegan regalos, o me pasa a ir caminando por la calle, que esto es impagable para mí en lo personal. Y cruzarme con alguien que asesoré hace 5, 7, 8 años, qué sé yo, y estar con alguno de mis hijos y que me abracen y me agradezcan y me digan que les cambié la vida, porque me dicen mucho eso, me cambiaste la vida. Y yo estuve 2-3 meses con
eso,
esa persona.
¿En general cuánto tiempo son?
2-3 meses.
Solo eso, 2-3
meses. Solo
eso. Y después la persona, en todo caso, hace un proceso sola.
Tiene que seguir laburando un montón. Ayer terminamos un proceso con una de las chicas, asesorando a un chico que estaba pensando en cambiarse, en irse de la empresa y armar una consultora propia en la especialidad que él domina. Pero vos veías, nosotros hacemos muchísimos ejercicios, tenemos mucho material escrito, mucho, mucho, mucho material. Hojas y hojas y hojas tienen que escribir y contar y hacer. Y ayer, antes de la entrevista, yo volví a leer de cero el material porque era la última, y me di cuenta de que la palabra psicología aparecía, no sé, 12, 14 veces. Entonces, con la otra chica de mi equipo dijimos, che, ¿cómo hacemos? Porque está hablando de la consultora, estamos dándole forma a la consultora y aparece esto tan fuerte. Le dije, bueno, tengámoslo y veamos cómo sale en la entrevista. y fuimos hablando, cuando vos ya tenés una hipótesis y llega la persona y te cuenta cómo le fue haciendo los ejercicios y con qué temores se encontró y cómo le está yendo en el trabajo y qué se no se está bancando más y qué sé yo, y pones esto sobre la mesa y dices, che, volví a leer el material y en estos 3 meses, 12 veces hablaste de psicología. ¡Tac! Es un tacle total. Terminó encontrando que quiere seguir la carrera de psicología. Entonces, por ahí no se va a ir del trabajo. Va a empezar una carrera que decía, bueno, lo que pasa es que la UBA es la más importante. Bueno, pero esperá, vos ahora tenés chicos, trabajás, no sé si podés ir a la UBA. Ponete a buscar programas, ponete a comparar programas. Damos cosas como concretas que hay que hacer para bajar las creencias de cómo son las cosas y ver qué es lo que efectivamente una persona puede hacer.
Estas creencias limitantes que dijiste hace un rato.
Este chico va a seguir psicología. Este chico lo va a hacer y dentro de 5 años, o 3, o 5, o 8, va a haber cambiado radicalmente los últimos 20 para los siguientes 30. Esto es muy importante. Nosotros intervenimos en un momento que tuerce, pero que después tiene muchísimas décadas hacia adelante y que hay veces que me consultó gente hace 12 años y que volvió ahora este año y dice, che, eso que hicimos estuvo buenísimo, me pareció genial, quiero volver a cambiar. Que de hecho es lo que me pasa a mí, que estoy ahora con el libro y no estoy...
¿Eso es una personalidad, una tipología de una personalidad? Que, ¿cómo le dicen? Pluripotencial es otra de estas cosas que
sí,
salen.
Sí, eso es una de las cosas que dice. Sí, antes se decía emprendedor serial.
Sí, bueno, lo de cereal es un poco despectivo también.
Está bueno. Pero se decía, ¿no? se decía así, se llama así.
Emprender cereal.
Simpático.
Pluripotencial es como un poco más buena onda. Bueno, tenés mucha potencia, la vas buscando en distintos lugares.
El tema, lo que pasa es que lo que estamos diciendo son dos cosas distintas. El pluripotencial es alguien que al mismo tiempo puede hacer muchas cosas. El cereal es uno que empieza algo, tiene la adrenalina acá arriba, ¿y constituye y cuando se estabiliza se empieza a aburrir?
Son dos maneras de...
Son dos cosas distintas.
Sí. Y está el que pone dietéticas, sí, que es un emprendedor cereal.
Claro.
Perdón.
Dios santo. Y en esas dos situaciones, ¿hay algo que vos detectes y decís como, no, cereal no, viste, para un poco, no busques u otra manera o acompañás en el proceso?
Depende del malestar de cada persona. Hay gente que llega con esto y te dice, soy un desastre, no sostengo nada, todos mis amigos durante toda la vida se especializaron y hoy son autoridad en algo y yo soy un desastre. Porque hice esto, y lo vendí, y después compré otra cosa, y lo reformulé, y después estudié tal otra, y entonces yo al final no soy nada. No, pero perdóname, vos sos un montón. ¿Por qué crees que la especialización es lo más valioso? Bueno, todo el mundo sabe que lo importante es ser especialista. ¿Dónde? Creencias. O sea, te encontrás con esto.
Sin embargo, son dos cosas distintas, pero tienen una raíz parecida. A mí, yo me siento muy identificada con el pluripotencial, por eso me parece que esa palabra, alguna vez me encontré con eso, porque soy periodista y dibujante y hago las dos cosas a fondo, todo el tiempo. Y las tres cosas a veces, y sale otra, la escritura.
¿Y convivís bien con eso?
Y no, entro en contradicción todo el tiempo. Digo, che, está mal lo que estoy haciendo.
Ese es el problema, la valoración.
Sí.
Esa es la palabra que acabas de usar. Sí. La valoración es lo que está mal. Si tenés, la mayor parte de nosotros tiene muchos intereses y muchos potenciales. Eso es lo que le pasa a la inmensa mayoría. La vocación, el médico, el músico, es la inmensa minoría, o por lo menos esta es la vivencia que tengo yo, que me consulta a la gente que la pasa mal. La inmensa mayoría de nosotros, yo soy como vos, yo también tengo un montón de intereses, son un montón de cosas distintas y montones de cosas que me digo, ay, sí, y si después me pongo... A mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que trato de meterlo todo dentro de lo que hago para no sentir que resigno ni sentirme tironeada, pero digo, me gusta la huerta y tengo huerta y no tiene nada que ver con mi trabajo. Sí, lo que me pasa es que la comprensión de cómo crecen las legumbres y las verduras a mí me permite entender mucho de lo que pasa con los procesos de la naturaleza y yo lo llevo para mi win y lo... vierto en lo que pasa con el aparato psíquico, pero eso es una construcción completamente propia que a mí me permite sentirme cómoda e integrada respecto de lo que me interesa y pensar que hay un hilo conductor en lo que yo disfruto y que es igual de intenso para mí cuando aparece el brote de las semillas que planté que cuando una persona me mira y me dice, les llenan los ojos de lágrimas y me dice, la verdad que sí, que podría hacer eso. Digo, a mí me pasa internamente lo mismo, aunque los dos universos de intervención productiva, por decirlo de alguna manera, hacedora, sean tan distintos. Y seguramente en lo que vos estás contando de vos pasa algo parecido. Uh-huh. Hay un hilo conductor en lo que vos hacés. No nos olvidemos de por qué pensamos que la especialización es lo mejor. Pensamos eso porque eso es valioso para el sistema productivo. No viene de la naturaleza. No es que nacemos con una cuestión y lo que nos pasa es que somos medio gagá y no nos damos cuenta de cuál es la que nos conviene a cada uno de nosotros. No, la carrera está diseñada, digamos, en función del mundo productivo. Hace 300 años no existía casi ninguna de las carreras que existen ahora. El otro día me contaban que la Universidad de Beijing cerró 20 carreras el mes pasado.
Wow, wow.
Porque se considera que hay carreras que ya no... Pero claro, porque lo que nos pasa con el trabajo es cultural.
Totalmente.
No hay nada de natural. Uh-huh. Es cultural.
Claudina, pensaba que durante los últimos 15 años, por tirar un número... Bueno, sucedió esto que charlábamos antes del pluriempleo, que quizás la idea de identidad laboral ya no existe con la rigidez con la que existía hace 60 años, pero al mismo tiempo pasaba esto otro que contabas, que quizás las redes sociales nos enfrentan con una imagen de éxito ajeno que nos vuelve más inseguros, más frágiles y demás. Y es como son dos fenómenos que conviven y afectan, imagino, a las transiciones laborales. ¿Crees que durante estos últimos años, ponele 15 años, se volvieron más fáciles, más difíciles? ¿O no? ¿Se mantienen en igual dificultad cambiar de trabajo?
Yo creo dos cosas. Cuando el cambio de empleo está motivado por una motivación interna, creo que es idéntico. Lo que decía muy al principio, ¿no? Respecto al promedio de edad que se mantiene y que incluso en otros países es semejante y con otras profesiones y con otras políticas públicas respecto al trabajo, etcétera, etcétera. Creo que cuando la búsqueda es personal... Ahora, cuando la búsqueda está motivada por algo externo, que es en gran medida lo que está pasando estos últimos 2 o 3 años, al igual que la pandemia, yo lo menciono mucho, hay una amenaza externa permanente y hay una cuestión real. Uh-huh. En la pandemia fue absolutamente real y ahora también está siendo muy real. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, las ciencias sociales, el arte, la cultura, lo audiovisual, lo científico, ha tenido un impacto laboral muy, 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 muy grande. Entonces, sí, ahí impacta muchísimo lo de afuera. Y, por supuesto, que te llegan mensajes contradictorios, que todo termina redundando en lo mismo. Soy una nava que no sabe hacer las cosas y que todo el mundo, además, le sale fácil. Casi todo el mundo llega con eso. Tipo, lo que decía antes, esto me pasa a mí porque veo que a todo el mundo le sale fácil y le va bien. Mentira.
Claudina, ¿hay una mayor capacidad de adaptabilidad de los jóvenes a estos cambios del mundo laboral del presente para vos? ¿Vienen con otro chip los jóvenes?
¿Qué es para vos, joven?
Y hablo de los pibes.
Es una buena pregunta.
Buena pregunta. Sí.
Tema adentro,
¿Qué edades tenemos en cuenta, no? Pero estoy escuchando esto de que hoy, o vengo escuchando quizás ustedes también, de que hoy los chicos, las chicas, no tienen miedo de cambiar de trabajo continuamente.
Claro,
pongámosle
generación X.
Bueno, si querés. Ponele la generación X. Y entonces como que observo esa diferencia y tomo esto que decías recién también de que hay algo muy cultural que tenemos ya como muy impregnado en nosotros, sobre todo los que tenemos o somos más de 40, ¿no? Y quiero tratar de entender estos cambios porque a lo mejor yo también a los 46 años saco algo de ahí que a mí me pueda motorizar, impulsar y hacer ese quiebre para dar otro pasito más en esta, lo que dije anteriormente, ampliar horizontes. Pero quiero observar estos cambios generacionales y a la vez también si realmente es así o es más una sensación, hablando de los jóvenes, y en la realidad no es lo mismo, no pasa lo mismo.
Bueno, los jóvenes tienen una época bastante más difícil de la que tuvimos nosotros. Para intentar, yo tengo 54, tengo bastante más que vos y muchísimo más que Pedro y Mica. Pero, digo, yo no me costó tanto insertarme laboralmente y encontrar un buen trabajo. Hoy, esa misma Claudina, pero a los 20, 25, no tiene para nada ese margen que es el que tuve yo hace 30 años. Entonces, primero, antes que nada, creo que hay un cambio de época muy, muy grande. Los jóvenes hoy nos encuentran con lo que nos encontramos nosotros. No les queda otra que tener muchísima más flexibilidad y muchísima más cintura, y tienen, digamos, la oferta que la época les está haciendo a ellos no es muy amigable ni amistosa en términos de proyección ni laboral, ni económica, ni de maternidad, ni de territorialidad, ni de nada. Digo, ¿por qué hay menos natalidad? Porque la proyección hoy para los jóvenes es bastante más difícil de lo que fue para nosotros. Esto por un lado. Sin dudas, creo que a medida que baja la edad, seguramente entre vos y yo por ahí no haya tanta diferencia, pero por ahí sí, ya para chicos de alrededor de 30, sí hay algo con el trabajo que es mucho más ácido en términos de cuánto de mi calidad de vida se ve afectada por lo que le doy al trabajo. Nosotras recibimos mucho, mucho del sacrificio. Digo, nosotras te llevo como 10 años, pero quiero decir, en ese punto somos la misma generación. Recibimos mucho del sacrificio y del si te esforzás, vas a crecer, vas a estar bien, te vas a jubilar y vas a estar tranquila. Nosotras crecimos con esa promesa.
No es más cierto.
Que no existe más.
No existe más.
Entonces hoy nosotros desde nuestro lugar calificamos de flexible o no a la gente más joven, y en realidad no es que la gente más joven es más flexible, es que tiene otras condiciones de ingreso en el mercado laboral.
A lo sumo te podés ir de viaje, no te puedes comprar una casa, no te puedes comprar un auto, tener hijos está bastante fuera de las posibilidades también de proyección a futuro, entonces lo que te queda es, bueno, no sé, algo un poco más hedonista y cortoplacista que hace que elijas distinto.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Tienen otra propuesta de vida los chicos más jóvenes. Por ahí la gente que está entre los 30 y los 40, bueno, tienen un poquito de nosotros, tienen un poquito de los chicos más jóvenes, pero ni hablar lo que pasa con la inteligencia artificial en términos de reemplazo de puestos. Ahí, digo, ahí los chicos más jóvenes tienen como más margen para permanecer porque son digitales desde nacimiento. Es muy complejo el entramado. Lo que seguro está pasando es que el contexto está tan acelerado que usamos mucho tiempo tratando de entenderlo, necesitamos tratar de entender lo que está pasando. Y creo que hay poco de esto de, bueno, ok, lo entiendo. ¿Y ahora qué hago? Ya entendí. La época cambió, la aceleración está instalada.
¿Y qué hago con eso?
¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con mi carrera? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi malestar?
Quizás un poco pensando en lo que dice Diana, hay algo de que se fuman menos maltratos porque al no tener esta... poner en la balanza un sacrificio que pueda dar frutos por otro lado... hay menos, de hecho, fui al cine a ver El Diablo, viste, a la moda, y se trataba un poco de eso, como de la falta de permisos que hay en los lugares corporativos hoy para el maltrato, para para el clima laboral inhóspito. Eso cambió, por ahí es una consecuencia positiva de esto que no es tan positivo, ¿o no?
No me animo para nada a generalizar. A mí, ¿saben lo que me pasa? Yo no puedo hablar del todo sobre lo que pasa en la realidad porque yo tengo un recorte específico de la realidad. Es como que ustedes ahora están hablando con un otorrino. Va a hablar de oídos. Entonces no va a saber lo que le pasa al resto de la población.
Que quiere cambiar. Okay.
Claro. Yo hablo de la gente que por algún motivo dice hasta acá llegué como estoy y necesito hacer algo con esto. Por lo general me dicen que les pasó hace mucho. Yo estuve en esos ámbitos y muchas veces estoy en otros ámbitos sociales donde cuando cuento de qué trabajo enseguida me rodeo de gente que me empieza a contar. Digo, el malestar existe, pero el conocimiento del malestar yo lo tengo sobre la gente que llega a consultar. Con lo cual yo tengo el peor termómetro probablemente, claro. O un mal termómetro.
Claro.
No creo que sea el peor, pero probablemente es uno malo. A mí lo que me preocupa muchísimo en este momento con los jóvenes está muy vinculado a lo que... muy a grandes rasgos podemos hablar como flexibilización laboral, que es que los chicos ya no saben mucho de los derechos laborales porque ingresan a trabajos donde eso no existe más. De hecho, no tiene que ver con lo que se dictamina, ya no pasa. Entonces por ahí tengo consultas que estas son porque es el hijo de una amiga, bueno, porque no llegan a la consulta un chico de 21 años. Y cuando me cuenta de su trabajo y me dice, no, bueno, yo trabajo 6 días al mes, 16 horas los días que trabajo, estoy en negro, y me avisan por ahí el día anterior, 2 días antes. Y vos decís, pero eso es...
Está mal.
Eso no, bueno, pero no, pero es así para todos. Y me miran como tipo, como nosotros mirábamos a alguien mayor cuando decía una gilada. O sea, me miran así los chicos más jóvenes, como, señora, ubíquese. Yo digo, pero está mal. Entonces, sí, están muy por encima de tus derechos, existen los derechos. Y me miran como, entre que sos sindicalista, abuela, ¿qué claro. sos? No, fuera de la realidad.
O sindicalista y abuela.
Las dos cosas, la abuela sindicalista. Estoy como afuera de la realidad claro. Para algunos escenarios. Esos escenarios pasan acá en Cava con chicos que están yendo a la facultad. Claro. Digo, no estoy hablando de una cosa
de otro planeta.
Alejadísima, claro.
Vas a presentar el libro, estamos charlando con Claudina Kutnovsky, que es psicóloga y especialista en transiciones laborales. El libro es Inteligencia Laboral, cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante, editado por Paidós. Lo vas a presentar en la preciosa librería de Nacho Iraola, en Naeski, ahí en Charlone 1400, el sábado 23 de mayo.
Este sábado a las 18 horas.
Me encantó. Te hago una última pregunta para irnos a la tanda con esto, que es, ¿qué es la vocación? Porque en inglés esto que se llama la llamada, ¿no? Que le dicen the call, y que tiene mucho de origen religioso, como la vocación era la llamada de Dios, ¿no? ¿Qué es hoy la vocación?
Qué buena pregunta. Me encantó. No lo sé, no estoy segura. Yo no estoy muy a favor de la noción de vocación. Me parece que es agobiante para algunas personas. Me parece que yo trato de correrme un poco del tema de la vocación. Por supuesto, hay gente que la veo encarnando eso que llamamos vocación cuando veo médicos, cuando veo enfermeros o enfermeras, cuando veo gente que a cualquier precio y con la enorme gratificación de estar haciendo lo que necesita, quiere y se siente llamado a hacer, se siente realizado y trabaja de eso, que son por lo general tareas muy difíciles y decís qué suerte que alguien tiene la vocación de hacerlo. Pero lo veo con los artistas, pero me parece que es algo que hay que relativizar. Creo que estas cuestiones que quedan como tan gigantes, tan enormes, tan definitorias de quién es cada uno de nosotros, terminan quedando entre rejas. Y quedas del lado de adentro o quedas del lado de afuera, pero no permiten esto, movilidad entre distintos escenarios, internos y externos.
Gracias por la conversación.
Bueno, gracias a los tres. Un verdadero placer.
Claudina Kutnovsky vino a charlar con nosotros y presentó Inteligencia Laboral, cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante, editado por Paidós. Ya venimos.